AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En estos próximos minutos vamos a conocer opiniones que nos llegan desde Cuba con respecto a la situación de la bancarización y también los turistas cubanos que llegan hasta la isla de Margarita. Tendremos, por supuesto, informaciones desde diferentes partes del mundo y tendremos un análisis en nuestra noticia en perspectiva ante los procesos electorales que se desarrollaron el pasado domingo en Ecuador y en Guatemala. De esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El dólar estadounidense marca la pauta de un mercado paralelo que se ha convertido en el más importante de la sociedad cubana. Pero para obtener la divisa en el mercado negro es necesario el efectivo circulante con el que no cuentan los bancos cubanos. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de la cuentapropista Julieta Hernández y de la habanera Euridice Rodríguez.
Y nosotros entendemos que realmente hay una crisis en el país, de que hay una necesidad de la bancarización, es que es el dinero de la empresa. Nosotros creamos una empresa con nuestro dinero.
Julieta es una pequeña empresaria cubana que necesita efectivo para continuar operando, pero el régimen impone restricciones para poder extraerlo de los bancos ante el déficit de la moneda circulante.
Yo llevo 20 y pico de días para poder cobrar mi salario y no he podido, porque cada vez que voy al cajero delante de mí siempre se acaba el dinero.
El agobiante problema que padece Euridice lo sufren decenas de miles de empleados que cobran sus salarios en pesos nacionales y no hay dinero para pagarles. La falta de efectivo en las entidades bancarias ha generado una crisis que intenta resolver el oficialismo con la llamada bancarización. El régimen le ha dado un plazo a los pequeños negocios para que implementen los pagos electrónicos, pero la dinámica socioeconómica tropieza con un importante escalón: los proveedores de insumos y materias primas.
No habían pasado 2-3 días de la gaceta y muchos de nuestros proveedores comenzaron a informarnos que no aceptaban transferencias. Proveedores que habitualmente lo aceptaban. ¿Por qué? Por lo que les estaba comentando. No hay un mercado oficial de divisas, las pymes no pueden acceder a las divisas, están obligados a ir a ese mercado informal y al no tener efectivo para comprar esas divisas, pues el ciclo no logra cerrar.
Un ciclo que, como expone esta cuentapropista, se inicia en la necesidad de obtener el dólar estadounidense, que marca la pauta de un mercado paralelo que se ha convertido en el más importante de la sociedad cubana, pero este necesita la moneda dura para realizar sus transacciones dentro o fuera del país, y ante la imposibilidad del Estado partido de ofrecerla, el mercado negro lo hace a razón de 250 pesos nacionales por unidad, pero para ello es necesario el efectivo circulante con que no cuentan los bancos cubanos. Luis Guardia, Martí Noticias.
Más de 5.000 turistas procedentes de La Habana han visitado Margarita, la isla venezolana, desde agosto de 2022. Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de Mónica Jiménez, productora en la Feria Comercial Margarita Cuba.
Ya no son especulaciones, es una realidad que los cubanos van a Venezuela, en particular a la isla Margarita, para intentar saciar sus muchas carencias. En Cuba, millones de personas siguen pasando hambre y necesidades en grado extremo, lo que obliga a miles a seguir huyendo, y otros, una minoría, que no han querido o podido irse, encontraron en esta ruta aérea que comenzó el régimen castrista en marzo del 2022 para conectar La Habana con Por la Mar, la ciudad más importante de la isla de Margarita, y que han permitido que los cubanos sean uno de los grupos turísticos de mayor importancia para la economía de la también llamada Perla del Caribe. Para Venezuela es una gran oportunidad de negocios a sabiendas que atraviesa su propia crisis y que es muy evidente en la isla de Margarita, que a pesar de ser puerto libre, ha sido golpeada por la falta de ferries para acceder a ella y confronta una crisis eléctrica y de agua potable que aleja el turismo nacional e internacional, pero da la bienvenida a estas compras de los cubanos.
Cubanos que llegó a la isla de Margarita, lo hacía de manera sigilosa, compraba todo lo que es alimentos, medicinas, ferretería, ropa, calzado. No podía llevar tanto porque no tenía espacio de carga en el avión de pasajeros. Se logró con la aerolínea buscar un carguero y el comerciante se dio cuenta de que era un turismo comercial importante.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El grupo que representó a Cuba en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Pensilvania regresará a la isla con un miembro menos. José Pérez, uno de los coaches del equipo de pelota, abandonó el complejo donde se alojan los participantes y aprovechó la oportunidad para quedarse en Estados Unidos.
Según el portal North Central de Pensilvania, Pérez se escabulló durante la noche del sábado y nunca regresó, mientras que los organizadores del certamen confirmaron la noticia y dijeron en un comunicado que continuarían brindando el mejor apoyo al conjunto de Bayamo representativo de Cuba. El equipo cubano ya terminó su actuación tras caer el domingo 3-2 ante Panamá.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 7 de la noche, Dodgers versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Japón iniciará el jueves el vertido del agua de la central nuclear de Fukushima. La AFP tiene este informe.
Japón anunció el inicio del vertido al mar del agua residual tratada en la central nuclear de Fukushima. Pediremos a TEPCO que se prepare de inmediato para el inicio de la descarga oceánica según el plan aprobado por la Autoridad de Regulación Nuclear. Y se espera que la descarga sea el 24 de agosto si las condiciones climáticas del mar no lo impiden. El gobierno japonés y el operador de la central TEPCO aseguran que el agua no implica riesgos sanitarios o medioambientales tras un tratamiento que elimina la mayoría de sustancia radioactiva. El plan prevé verter esta agua a un ritmo máximo de 500.000 litros diarios al Océano Pacífico frente a la costa noreste de Japón. La acción recibió el respaldo de la Agencia Nuclear de la ONU en junio, cuando aseguró que la descarga tendrá un impacto insignificante en la población y el medio ambiente. Sin embargo, China ha expresado su oposición y ha impuesto prohibiciones a la importación de alimentos nipones. En Corea del Sur se han producido manifestaciones en contra. Hong Kong también amenazó con decretar restricciones.
La misión Crew 7 de la NASA está lista para partir el viernes desde Cabo Cañaveral, en la Florida, rumbo a la Estación Espacial Internacional. La NASA recordó que se cumple en breve el 23º año de la presencia humana en la Estación Espacial. Esta será la 7ª misión tripulada rumbo a la Estación Espacial que realiza la NASA y la empresa SpaceX.
Con una campaña publicitaria en español de $25 millones, los demócratas quieren dar a conocer los logros de la administración Biden. Paula Díaz con el reporte desde Washington, D.C.
Con una inversión de $25 millones, el Partido Demócrata lanzó una campaña de 16 semanas dirigida a latinos, enfocada en los logros de la administración Biden-Harris en temas económicos.
Esta es la primera vez que una campaña de reelección presidencial en los Estados Unidos lanza un ad buscando el voto latino, tratando de llegar a todos los latinos a lo largo y ancho del país en los estados claves para la contienda.
Los demócratas han dicho que el voto hispano puede ser la diferencia en las elecciones del 2024 y por eso decidieron empezar temprano con anuncios que destacan la agenda económica del presidente Biden, la creación de empleos y la recuperación de la industria manufacturera estadounidense.
La razón por la cual los demócratas en cabeza de Joe Biden están utilizando el video es precisamente porque muchos estadounidenses parece que no perciben el progreso que ha alcanzado Joe Biden hasta la fecha.
Mientras tanto, el Partido Republicano señaló que el Partido Demócrata sigue equivocándose con la comunidad hispana, que por años ha desatendido a esta población y que los hispanos se alinean cada vez más con los ideales conservadores.
No nos pueden vender la idea de que la situación económica está bien, cuando todos sabemos que estamos atravesando un momento económico gravísimo por culpa de esta administración y del Partido Demócrata. De manera que pues esto de tratar de engañarnos, de seguirnos engañando, esta vez no les va a funcionar.
Los anuncios publicitarios se mostrarán en varias plataformas digitales como YouTube, Hulu, también en videos cortos en Instagram. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Una audiencia judicial en Austin, en Texas, determinaría este martes si las boyas instaladas por el gobierno estatal permanecerán en el Río Grande. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Una audiencia en una corte federal en Austin, Texas, decidirá hoy si el Estado puede mantener una barrera flotante en la frontera entre Estados Unidos y México, luego de las presiones de la administración Biden y el gobierno de México para eliminarla. La medida, que se convirtió en la última de línea dura del gobernador republicano Greg Abbott para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera natural, se considerará en la audiencia que se produce días después de que Texas, que instaló la barrera con boyas en el Río Grande en julio, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, reposicionó las boyas del tamaño de una bola de demolición más cerca de suelo estadounidense. Texas responderá a la demanda del Departamento de Justicia, que argumenta que la barrera podría afectar las relaciones con México y presentar riesgos humanitarios y ambientales. El gobernador Abbott visitó Eagle Pass el lunes y dijo que la barrera se movió por precaución, luego de lo que describió como acusaciones de que se habían desplazado hacia el lado mexicano del río. No sé si eran ciertos o no, dijo Abbott. El gobernador estuvo acompañado en esta visita a la frontera por los gobernadores republicanos de Iowa, Nebraska, Oklahoma y Dakota del Sur, todos los cuales enviaron a sus propias Fuerzas Armadas y miembros de la Guardia Nacional a la frontera. No hay información sobre cuándo el juez federal de distrito David Erra podría fallar sobre la barrera, pero mientras tanto, la misión fronteriza en expansión del gobernador Abbott, conocido como Operación Lone Star, continúa enfrentando numerosos desafíos legales, incluido uno nuevo presentado el lunes por cuatro hombres inmigrantes arrestados por soldados de Texas después de cruzar la frontera. El grupo incluye a un padre y un hijo y se encuentran entre los miles de migrantes que desde 2021 han sido arrestados por cargos de allanamiento de morada en el estado. A la mayoría de demandantes se les han desestimado sus casos o se han declarado culpables a cambio del tiempo cumplido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, ofreció la ayuda del gobierno a la Fiscalía para esclarecer las denuncias de sobornos recibidos en la autoridad para la reconstrucción con cambios para supuestamente pagar la defensa del expresidente Pedro Castillo, detenido tras un fallido golpe de Estado. En declaraciones a la prensa, Otárola dijo que uno de los ejes centrales de la política de la presidenta Dina Boluarte es la lucha frontal contra la corrupción y en ese sentido indicó que el Ejecutivo brinda todas las facilidades al Ministerio Público en la investigación de este caso.
En otra información, la artista Rihanna dio a luz su segundo hijo, según la prensa de Estados Unidos. La AFP tiene los detalles.
Rihanna ya es madre por segunda vez. La prensa estadounidense informó el lunes que la cantante dio a luz a un niño, su segundo hijo, con el rapero A$AP Rocky. El nacimiento habría ocurrido a principios de agosto, según el sitio de entretenimiento TMZ, que citó a fuentes directamente informadas. El portal dijo que aún no se conoce el nombre que eligieron para el niño, pero trascendió que comienza con la letra R. La intérprete de Barbados tuvo a su primer hijo en mayo de 2022. Aunque no ha lanzado un álbum desde 2016, Rihanna retomó presencia en los medios tras su aparición en el medio tiempo del Super Bowl en febrero pasado y ha acrecentado su fortuna con exitosas marcas de maquillaje, lencería y alta costura que promociona con su nombre.
12:45, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Las elecciones en Ecuador y Guatemala acapararon las noticias de las últimas horas en Latinoamérica. Hoy nuestro colega Amado Gil analiza el tema en perspectiva con el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra.
En Ecuador, la abogada correísta Luisa González, es decir, seguidora del presidente Rafael Correa, y el empresario Daniel Noboa se disputarán la presidencia del país en segunda vuelta de las elecciones. El correísmo también quedó con mayoría en el Congreso. Mientras que Guatemala cambia de rumbo con la elección de un presidente de izquierda, Bernardo Arévalo, que obtuvo 2.4 millones de votos en total, la cifra más alta en la historia de Guatemala. Su campaña lo presentó como el candidato anticorrupción. Estos temas son analizados en perspectiva por el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra.
Las elecciones van a ser el 15 de octubre, es poco tiempo, efectivamente. Pero no nos olvidemos que hay un porcentaje muy grande del electorado, o sea, más del 50% del electorado, que va a estar ahí definiendo el resultado. Y no me sorprendería para nada, porque hay el voto, más que nada el voto contrario al correísmo, se irá con Noboa, apoyará al candidato Noboa. Me refiero a todos aquellos que eran de parte del movimiento de Fernando Villavicencio, los que votaban por Topic y otros candidatos probablemente se irán hacia Noboa y no hacia la candidata correísta. Ahora, hay un grupo de los indigenistas, etcétera, que probablemente girarán en torno al correísmo, pero creo que es, lo veremos en el transcurso de las próximas semanas, cómo se va moviendo este electorado. Pero creo que si bien es difícil, ¿no? Creo que Noboa tiene muy buenas posibilidades de ganar.
Vamos a pasar a Guatemala. Pues la sorpresa de la primera vuelta se mantuvo en la segunda vuelta y la izquierda llegó al poder. Lo cierto es que Bernardo Arévalo es el que ha roto la tendencia conservadora de los últimos gobiernos allá en Guatemala.
Bueno, ahí tenemos un caso de un individuo que salió segundo con poquito menos del 12% en la primera vuelta, y Sandra Torres, que ganó la primera vuelta con el 17%. La mayoría no votó, se caracterizó más bien por un gran ausentismo. Pero en gran medida lo que ha venido sucediendo en Guatemala es esta percepción, por lo menos, de que los sectores conservadores estaban tratando de controlar, primero de modificar los resultados, de prevenir que Bernardo Arévalo llegar a la presidencia. Y bueno, esa percepción pues más bien ayudó a que Bernardo Arévalo ganara de manera contundente y también de alguna manera ha llevado a esta situación en que los sectores conservadores, es difícil hablar de Sandra Torres como una fuerza conservadora, pero porque ella venía de la izquierda, ¿no? Pero sí estamos en un momento donde los sectores conservadores han sido identificados como aquellos que defienden la corrupción, aquellos que están a favor de los sectores más, de los actores sistémicos, ¿no? Y Arévalo logró pues apoderarse de la noción de cambio y él es ganó de una forma no solo legítima, pero por lejos. Pero igual tendrá un serio problema de gobernabilidad. Y este es el tema que a mí me parece que es un tema que es transversal a todos nuestros países hoy en día. Ganar es una cosa, gobernar es otra. Y yo creo que Arévalo, con todo, con toda la legitimidad que le dio esta votación, va a tener un problema muy serio de gobernabilidad.
La segunda vuelta y definitiva de las elecciones presidenciales en Ecuador será el 15 de octubre. Amado Gil, Martín Noticias.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos advierte a Pyongyang contra el proyectado lanzamiento de un satélite norcoreano, diciendo que la medida violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, haciéndose eco de las preocupaciones manifestadas por Corea del Sur y Japón.
La Haina, dos semanas después de que el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo arrasara a la comunidad de La Haina en Maui, las autoridades estiman que más de 800 personas siguen desaparecidas.
Addis Abeba, Etiopía, anunció hoy el inicio de una investigación conjunta con Arabia Saudita sobre un informe de Human Rights Watch que acusa a los guardias fronterizos del reino de matar a cientos de inmigrantes etíopes.
Santo Domingo, las autoridades de República Dominicana se alistan para cerrar gran parte del país mientras la tormenta tropical Franklin avanza hacia la Española, que comparte con Haití, y amenaza con desatar deslizamientos de tierra y fuertes inundaciones.
Ciudad de México, 15 personas murieron y 36 resultaron heridas este martes cuando el autobús en el que viajaban tuvo un accidente en una carretera del sur de México, informaron autoridades locales, que indicaron que la mayoría de los fallecidos eran inmigrantes de origen venezolano.
Para los deportes, además, hoy tenemos pelota de Grandes Ligas.
Ah, correcto.
Estoy al tanto de todo.
Y tremendo partidazo porque los Dodgers ya prácticamente tienen un pie en la postemporada, pero los Guardianes de Cleveland no. Y esta noche a las 7 p.m., Cleveland se ve obligado a derrotar a los Dodgers, el segundo mejor equipo de las Grandes Ligas. Uh-huh. Así que, y Seattle al rojo vivo, ha ganado 7 partidos en fila, y ahora Houston y Texas se han tenido que preocupar. No veas a Juanito, no, los Yankees están de último, no, ni siquiera lo veas.
Y ahora, ahora
resulta que Seattle está amenazando a Houston y a Texas, y está a punto de arrebatarle el primer lugar, o sea, un equipo que nadie tenía de qué preocuparse hace 2 semanas, ahora se ha convertido en una amenaza para arrasar con los dos grandes. Pero igual de importante, mañana juega Leo Messi otra vez.
Ah.
No solamente eso, juega en la US Open Cup, que es un torneo de fútbol soccer que data desde 1900, de hace más de 100 años. Y va a tener la oportunidad, ya estamos en las semifinales, vamos a tener la oportunidad de Leo Messi, de ver a Leo Messi levantar su segundo trofeo en un mes.
A ver, explica, da un poco más detalles de eso, porque ¿cuántos torneos hay a la misma vez fútbol aquí en Estados Unidos?
Tres.
Como en
tres
Europa. A la vez.
Como en Europa. En Europa tienes la Liga Española, la Copa del Rey y la Champions League.
Sí.
O la Europa League, depende a cuál clasificaste. Aquí también. Aquí tienes la Liga Nacional, un torneo continental, y la Copa Nacional. Igual, en todos los países del mundo hay 3 trofeos, ¿ok? Que tú puedes ganar, tienes la oportunidad de ganarlos. Aquí también.
Y en esos 3 torneos, el Inter de Miami está bien abajo, excepto esta.
En la liga está de último.
En la liga.
De último. En el último lugar.
Y ahí no tiene chance por los juegos.
Ahí no tienen chance de remontar.
No, sí tiene, pero matemáticamente le va a costar ir a los playoffs. No te estoy diciendo que va a ganar la liga, pero aquí es clasificar a los playoffs.
Ya.
Entonces, ya Leo Messi ganó un trofeo, que es la Copa de las Ligas. The US Open Cup, están en las semifinales, y con Leo Messi, buena posibilidad de derrotar a Cincinnati mañana para clasificar a la final. Sería su segundo trofeo.
Ajá.
La liga sí lo veo muy distante. Pero oye, con este fenómeno uno nunca sabe.
Así que,
muy bien. Así que ya le pusimos al día de lo que está haciendo Leo Messi. Anoche los Astros vencieron a los Medias Rojas de Boston. Jordan Álvarez con 2 carreras impulsadas. McCormick remolcó 4 para el equipo de los Astros. San Diego venció a los Marlins 6-2. El cubano Jorge Soler se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 3 veces en este partido. Los Marineros de Seattle, que están al rojo vivo, despedazaron a los Medias Blancas de Chicago 14-2. Hubo 4 cubanos para el equipo de Chicago: Luis Robert Moirán, Joan Moncada, Yasmani Grandal y Oscar Colás. Entre los 4 tuvieron 14 turnos al bate, 3 hits, 0 boletos, 4 ponches, 1 carrera anotada y 0 carreras impulsadas entre los 4. Así que, y un pelotero del Seattle, uno, Rally, impulsó 6 carreras con 3 hits y 2 jonrones. Para que ustedes vean. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Gigantes de San Francisco 10-4. Bryce Harper con un cuadrangular dentro del campo. Boham con uno convencional sobre la cerca. Y Aaron Nola, el pitcher, lanzó 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Estos dos equipos, San Francisco y Filadelfia, están encaminados a los playoffs y quién sabe, a lo mejor podrían enfrentarse en la primera ronda de la postemporada. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Texas Rangers 4-3, pese a que Adolis García conectó su jonrón número 31. El cubano suma 93 carreras impulsadas y el cubano del equipo de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., con un hit en 3 turnos al bate y un boleto negociado. Estos dos equipos también están tratando de clasificar a los playoffs. Texas hoy por hoy está de primero en la Liga Americana Oeste, pero tiene 2 equipos pisándole los talones. Y los Cachorritos de Chicago vencieron a los Tigres del Detroit 7-6. Suzuki, Otro japonés. Con otro jonrón. No, estos muchachos son impresionantes. Tú sabes que desde que la Serie Mundial Infantil, los japoneses han dominado eso. El Clásico Mundial dominado por los japoneses. Todos los torneos asiáticos dominados por los japoneses. Y aquí Suzuki y Otani están acabando. Y también están, claro, también hay muchos lanzadores japoneses brillando. Pero esta noche les recuerdo a las 7 p.m., los Guardianes de Cleveland, en una situación muy precaria, ya no pueden darse el lujo de perder partidos y tienen que derrotar a los Dodgers. No hoy, la serie completa. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y continuamos con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Mañana, miércoles, debuta en Disney la serie Star Wars Ahsoka. La Jedi Ahsoka Tano apareció inicialmente en la película animada Star Wars The Clone Wars de 2008 y luego regresó en The Mandalorian, interpretada por Rosario Dawson. Ahsoka, superviviente de la purga Jedi, investiga una amenaza tras la caída del Imperio Galáctico. Miembros adicionales del reparto incluyen a Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, David Tennant y Lars Mikkelsen. La serie debuta el miércoles en el servicio de streaming Disney Plus. La primera vez que escuchamos música de Taylor Swift hace años no le hicimos demasiado caso, pero ahora sí le dedicamos más atención luego de haber visto el documental Miss Americana y haber escuchado Midnight's Folklore Evermore y videos como Anna Hero. Recientemente Taylor Swift finalizó presentaciones de la gira Eras en el SoFi cerca de Los Ángeles y la próxima semana dará inicio al segmento internacional del tour en México. En octubre estará disponible lo nuevo de Taylor Swift, su versión de 1989. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 minutos estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Observatorio contra la desinformación dice que Cuba usa la inteligencia artificial para monitorear la opinión de los ciudadanos.
Activista cubano denuncia incumplimiento con el derecho humano al agua en el poblado del Mariano.
El expresidente Donald Trump confirma que comparecerá ante el Tribunal de Atlanta para responder a las acusaciones de presunto intento de modificar el resultado de las elecciones del 2020.
Fiscalía de Venezuela emite nueva orden de aprehensión contra el opositor Antonio Ledezma.
Y la Unión Africana suspende a Níger hasta que se restablezca el orden constitucional. Recuerde importante, como siempre, mantener la sintonía con Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Usted podrá tener ampliación de estas y otras informaciones actualizadas que llegan a nuestra redacción de noticias. Y este equipo se despide. Mañana, nuevamente, a las 12 del mediodía, regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.